Hasta las 3, son las 2, es la 1 en Canarias. Bienvenida, bienvenido. Si vienes de estar escuchando la información que te queda más cercana, te cogemos de la mano ya en cadena hasta las 3 en Directo Marca para contarte cómo late todo el deporte a esta hora. Enseguida lo vamos a comentar con noticias como, por ejemplo, lo que acabamos de contar, ¿no? Que sigue el lío, porque la Liga solo se podrá jugar sábados y domingos, salvo acuerdo de última hora. Decía Palomar que habrá acuerdo de última hora porque poderoso caballero es don dinero, pero lo cierto es que el juez ha desestimado la demanda de la Liga por los lunes y emplaza a negociar con la Federación. O sea que, salvo acuerdo entre ambos, solo se podría jugar los sábados y los domingos, ha dicho el juez, pero como Tebas y Rubiales, con la mediación de Irene Lozano, saben, tras esos pactos de Viana, que o hay fútbol todos los días prácticamente o no se puede acabar ya la Liga, pues se llegará a un acuerdo seguro entre todas las partes al tiempo. 628-26-90-92, opina de paso sobre este asunto. Nota de audio al 628-26-90-92, que enseguida abro la ventana del salón de mi casa para escucharos, pero os digo con quiénes vamos a establecer el tiempo de tertulia en unos minutos. Con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con José Manuel Oliván, María José Ostalrich y Javi Iglesias.
Ellos opinarán en unos minutos, pero tú lo estás haciendo desde la 1 de la tarde, si me vienes escuchando desde la 1, y si no, si ahora te acabas de incorporar, pues desde ya mismo puedes enviar notas de audio al 628-26-90-92. Hay oyentes que ya lo han hecho y nos han enviado estos primeros mensajes WhatsApps al grupo WhatsApp de la Radio del Deporte, al 628-26-90-92. Aprovecha, imítales. Primera tanda de mensajes en ese 628-26-90-92. Nota de voz que nos puedes enviar como han hecho estos primeros oyentes.
Buenas tardes, Radio Marca. Mire, mi WhatsApp es que yo no sé si cuando comience la Liga y la Champions va a haber VAR o no, porque es que si no hay VAR, ya sabemos todos quién va a ganar la Champions, va a eliminar al City, y aquí en España quién va a ganar la Liga. O sea, vamos, eso ya lo tenemos todos claros, así que por Dios, que pongan en las dos competiciones el VAR, de verdad, por favor, porque si no, el Rubiales Club de Fútbol Real Madrid, alias Florentino, va a ser el campeón de las dos competiciones. Así que, por favor, que pongan VAR.
Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes, Radio Marca. Yo sí que estoy a favor del sonido ambiente, porque, hombre, no hay color. Ver un partido con sonido ambiente de fondo, a verlo como lo hemos visto estos días en Alemania, es muy triste. Es muy triste. De momento tenemos que ver los partidos así, pero por lo menos que se oiga el sonido ambiente. Eso está claro. Un saludo a todos.
Buenos días a todos. La verdad es que no entiendo yo muy bien la que estáis liando con el sonido en los partidos que van a poner ahora. Pero no estamos en la era digital y se pueden poner dos canales, uno con el sonido del balón y el otro con los goles y el otro con música y el otro con radio. Venga, gracias, adiós.
De hecho, varias consideraciones. Y vamos con el doctor Romo, que lo teníamos pendiente de la hora anterior, con la que siempre llegamos a las 2 de la tarde, con la luz que nos aporta nuestro médico y periodista, médico experto en medicina deportiva. Varias consideraciones. Lo del VAR, ya dijo Velasco Carballo que se reanudará la Liga y habrá VAR hasta el final, en primera y segunda, para completar esta temporada. Y bueno, con el VAR el Madrid va segundo, ¿eh? O sea que no sé por qué decía eso ese oyente. Yo creo que son fantasmas que se quieren ver por parte de alguno, pero bueno, respeto su opinión. Y lo de este último oyente, con lo del sonido ambiente, no hay problema. Si, como ha dicho Irene Lozano, como dijo anoche en el partidazo de Copy Radio Marca, luego la vamos a escuchar, la secretaria de Estado para el Deporte, finalmente pueden entrar los periodistas, podemos entrar a los campos, pone el sonido de la radio. No hace falta que escuches el sonido ambiente de la tele, sea falseado o sea en vacío el de las retransmisiones. Pones ahí Radio Marca y escuchas el sonido de la radio del deporte en cada partido. A ver, doctor Romo, con la circunstancia de esos reajustes, un día más de las cifras oficiales de decesos, la verdad es que ese tema está siendo duro de digerir, sobre todo por parte de las familias de las víctimas por esta pandemia, por el coronavirus. Doctor Ignacio Romo, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. La verdad que, bueno, seguimos con el baile de cifras. Yo creo que lo más importante es que cuando pase el tiempo seamos capaces de determinar efectivamente cuántos fallecimientos se pueden atribuir al coronavirus y cuáles no. Ha habido un despiste en cuanto a la recogida de datos, las duplicaciones, el hecho de que a veces se han tenido en cuenta tests del virus y a veces no. Y realmente, pues, esto no es lo ideal. En cualquier caso, sabemos que ha habido, de momento, hay un número de fallecimientos que puede estar en torno a 30.000, 40.000, 50.000. Lo cierto y lo triste es que el virus sigue entre nosotros, que todavía no tenemos una vacuna y no la vamos a tener en muchos meses. Y, por lo tanto, como siempre decimos, extremar la precaución, no bajar la guardia, distanciamiento, mascarilla y lavado de manos. Esto tiene que ser realmente la pauta por la que nos tenemos que guiar en los próximos meses para combatir esta pandemia con todas las armas que tenemos, que afortunadamente la curva de progresión de las infecciones ya va cayendo en España. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta como noticia positiva. Y siempre, a nivel de la población, no bajar la guardia en ningún momento. Por lo tanto, distancia, mascarillas y lavado de manos. Un codazo, Rafa, hasta mañana.
Gracias. Doctor, un codazo de vuelta para ti. Eso lo vamos a repetir absolutamente siempre, lo de la distancia de seguridad, la distancia social, y más ahora, por ejemplo, que en Madrid, pues desde mañana los niños, los menores de 14 años, van a poder salir a la calle de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 5 a 9 de la noche. Hasta ahora era de 12 a 7, pero coincidía pues con las horas de más calor. El problema es que ahora los paseos autorizados para los menores de 14 años van a coincidir durante 2 horas con las franjas de salida de las personas mayores y vulnerables. Así que, por eso digo, hay que extremar las medidas de distancia, de seguridad e higiene. Y lo del baile de cifras, pues lo que os contaba al principio del programa y que comentaba ahora el doctor Romo, ¿no? Sanidad hizo ayer un nuevo reajuste en los fallecidos por coronavirus, 283 más que el lunes, son defunciones anteriores que no habían sido contabilizadas. Un total de 35 personas han fallecido por esta enfermedad en España en la última semana, según el Ministerio de Sanidad, y los decesos oficiales que se apuntan ahora, la cifra ahora es de 27.117, que son más, son seguramente muchos más. Por eso esto está siendo una tragedia absoluta. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña ronda futbolera. Al menos una primera comunicación para repasar la actualidad del Real Madrid. Miguel Ángel Toribio. Hola, Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Porque el Madrid, ya sabemos que va a jugar los 6 partidos que le restan como local en Valdebebas, en Alfredo Di Stéfano, y hemos contado en Radio Marca Valencia, en Directo Marca Valencia, que el Levante va a jugar sus partidos del final de Liga como local en el Estadio Olímpico Camilo Cano de la Nucía. La Liga ha dado el ok y los granotas acabarán la temporada en tierras alicantinas. O sea que todos los clubes tratando de minimizar, ya que no se necesita tanto espacio, tanta grada, porque va a ser el fútbol a puerta vacía, pues minimizar también los riesgos y también los gastos. ¿Qué me cuentas en el día de hoy de Madrid, Tori?
Bueno, pues que ha contado con caras nuevas en la sesión preparatoria. Ha tirado Zidane de la fábrica, de jugadores que conocen bien, precisamente el Alfredo Di Stéfano. Ya conocimos que a las sesiones del primer equipo también estaban citados los canteranos Diego Altuve, habitual, tercer portero en lo que va de temporada, y Luis Federico, y también el defensa Javi Hernández. Pues bien, hoy se han incorporado a la dinámica de grupo Renier, el brasileño que llegó el pasado mercado de invierno, que por cierto no puede jugar con el primer equipo, ya que el Real Madrid tiene 3 extracomunitarios inscritos, y también el capitán del juvenil Miguel Gutiérrez, recientemente renovado, un futbolista con muy buen cartel, precisamente por eso el conjunto blanco le quiso atar, y un defensa polivalente que puede jugar de central, de lateral izquierdo y que ya debutó a las órdenes de Zidane en la Audi Cup el pasado mes de julio contra el Fenerbahce.
Bueno, pues ahí queda contado. Podemos escuchar también a algún futbolista del Real Madrid en el día de hoy, ¿no?
Sí, escuchamos a Rafa Varane, que, repito, para mí lo más llamativo de todo este proceso, toda esta transición, es que poco a poco los jugadores ya empiezan a inocular el gen competitivo y ya empiezan a hablar de ganar. También el francés campeón del mundo, Rafa Varane.
Ya tenemos muchas ganas de competir. Hemos estado mucho tiempo sin jugar al fútbol, así que tenemos muchas ganas y queremos ganarlo todo, como siempre.
Ha habido minuto de silencio en memoria de las víctimas del COVID-19 antes de la sesión preparatoria, una sesión tercera de la semana que continúa con las bajas de Mariano y de Luka Jovic. Ambos trabajaron en el gimnasio.
Luego estaré también con la actualidad del Atlético de Madrid, pero también hoy que es el primer día de luto, de los 10 días de luto decretados oficialmente por el gobierno por las víctimas del coronavirus. Hoy también el Atlético de Madrid ha respetado ese minuto de silencio en el homenaje nacional a las víctimas por el COVID-19. Ese minuto de silencio a las 12 del mediodía en las oficinas del Wanda Metropolitano. Además, la bandera del Wanda ha ondeado a media asta y va a ondear a media hasta los próximos 10 días que durará este luto nacional al que, desde que empezó la pandemia, los oyentes de este programa saben, nos unimos en el comienzo de Directo Marca todos los días. ¿Algo más, Toribio?
Nada más, Rafa. Hasta mañana.
Hasta mañana. 2:11, 1:11 en Canarias. Enseguida abriremos otra vez la ventana para vuestra participación con notas de audio en el 628-26-90-92. Notas de voz al 628-26-90-92. Después del corrillo estaré con la actualidad del Atlético de Madrid, iremos contando las novedades que se produzcan en todos los equipos de primera y de segunda. En la primera hora hemos hablado con Iván Elguera, el exjugador del Real Madrid, nuevo míster presentado hoy de Las Rozas, equipo del grupo primero de Segunda B. Hemos hablado también con César Pérez de Tudela, alpinista y de los veteranos, el precursor del montañismo seguramente español, y con Roberto Palomar, porque hacía ese símil, ¿no? En plena desescalada que estamos de este confinamiento, hacíamos el símil, lo hacía el experto alpinista español con lo que significa desescalar una montaña, ¿no? Con los riesgos que ello implica, porque te piensas que ya has cumplido con coronar la cima y en la bajada es cuando se producen los accidentes. Así que hay que extremar, siguiendo el símil, en esta desescalada todas las precauciones del mundo. Como lo que hay que hacer ahora es formarlo ya.
El corrillo.
¿Me vais a hacer un corro patatero?
Si fuera patatero, ya te digo yo que ni empezaba. Esto es una cosa, Andújar, profesional. Un pim pam pum, algo express, mini y de bolsillo, pero que en esta edición 2.0, desde hace un par de temporadas, se llama el corrillo. Voy saludando a José Manuel Iván, Radio Marca Barcelona. Hola, profe. Hola, Oli. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rafa.
Está por ahí también María José Ostalrich, periodista deportiva. Hola, María José, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Está.
Y la tercera pata de este banco, que si no te tiene a ti, pues cojea. Tú eres la cuarta pata, querido oyente, con tus notas de audio en el 628-26-90-92. Pero la tercera pata como contertulio en este corrillo en el día de hoy es Javi Iglesias, Oki Diario. Hola, Javi, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Lo primero que hay que comentar es esa noticia que nos contaba Jesús Poveda, conforme la conocíamos. Está abriendo marca.com, la firma Roberto Gómez. El juez desestima la demanda de la Liga por los lunes y emplaza a negociar con la Real Federación Española de Fútbol. Salvo acuerdo entre ambos, solo se podrá jugar los sábados y los domingos. Me decía Palomar, Oliván, María José, Javi, me decía Palomar hace un ratito que poderoso caballero es don dinero, que el juez les invita a negociar y a ponerse de acuerdo, y la necesidad les va a obligar a ponerse de acuerdo y veremos seguramente fútbol, como dijo Tebas, todos los días. No sé si los lunes también, pero todos los días, porque es que si no da para acabar en primera, por ejemplo, las 11 jornadas que restan, ¿no? Para acabar el campeonato, Oli.
Pues tú lo has dicho, ¿no? Es decir, vamos a tener fútbol, evidentemente que lo vamos a tener, entre otras razones porque se firmó aquel famoso pacto de Viana, 200 millones de euros tuvieron la culpa, hubo un antes y un después para la reanudación del fútbol, y esto pues no tiene más solución que el dinero, ¿no? De hecho, la federación parece que quiere una indemnización por parte de la liga no está dispuesta a aceptar, pero bueno, yo creo que al final con dinero de por medio se puede arreglar, porque si no, como bien comentas, Rafa, pues va a suponer un problema, porque se va a comprimir muchísimo, muchísimo el campeonato, ya se van a jugar partidos prácticamente todos los días, y desde luego pues es un hándicap importante, ¿no?, en los planes de Javier Tebas, sin duda.
María José.
Sí, es que es lógico, el argumento es ese y no otro. Vamos a ver, no hay fechas, el acuerdo tiene que ser sí o sí, y además es lógico que se haya fallado a favor de la Federación en este caso, porque el motivo que aduce el juez es que en el convenio de coordinación entre ambas entidades no se recoge en ningún momento que haya fútbol los lunes. Bueno, esto se soluciona ¿cómo? Con el acuerdo y pagando, claro. Al final se pagará más, la Liga pagará más, con dinero mediante, pero al final eso tiene que ser así, porque es que si no, la Liga no puede acabar y por lo tanto no puede empezar. Es que no hay fechas.
Claro. ¿Javi?
Claro, sí. Sí, además que el acuerdo llegará porque ambas partes quieren terminar la liga, ¿no? O sea, quieren que haya ese acuerdo. Otra cosa sean las condiciones, lo que sí que no pueden esperar. O sea, si yo fuese la liga, la federación, hoy ha salido el auto
mismo,
del juez,
¿no?
Sánchez Magro.
No
sé, claro, hoy mismo me sentaría a negociar. Más que nada porque si la idea de Javier Tebas es que la liga empiece el día 11 con ese Sevilla Betis,
estamos hablando
de que es la semana que viene.
Yo creo que eso ya, el juez se ha tomado su tiempo, Sánchez Magro está ya negociado y ya en los pactos de Viana ya lo acordaron, creo yo, me da a mí. ¿No?
Pues no lo descartaría,
Yo tengo dudas.
Adelantándose a la sentencia, es que si no,
yo no
lo que dice Javi,
nada,
si no
Rafa.
Tiene que ser hoy mismo, tiene que ser
yo
hoy
no
mismo
nada,
el acuerdo.
Fijaros en una cosa, ¿no? Si no hay acuerdo, el juez apela al Consejo Superior de Deportes, ¿no? Todos sabéis que el Consejo Superior de Deportes lo ha cobrado calentito recientemente de la Liga, ¿no? Estamos de acuerdo. O sea,
sí.
Si se ha de poner de alguna parte, me parece que será de jugar los lunes. Vamos a ver lo que sucede, porque el tema da para mucho, pero si ellos no se ponen de acuerdo y el Consejo es el que al final pues tiene que dictar sentencia, por decir de alguna manera, después de lo que ha dicho el juez, y hay que apelar al CSD, pues me parece que sí que habrá fútbol los lunes.
No, si la Federación
vamos a escuchar
estará
a Irene
de acuerdo
Lozano.
También.
Perdona, sí, María José, decías.
No, simplemente por apostillar que decía que la Federación, dadas las circunstancias, con estas circunstancias excepcionales también estará de acuerdo, seguramente.
Claro.
Lo que pasa es que, bueno, pues va a apretar todo lo que pueda, pero realmente yo no atisbo otra solución que no sea jugar pues, prácticamente a diario.
Sí.
Ahora voy a escuchar a los siguientes enseguida en el 78-26-90-92 en una nueva tanda, participando de este corrillo periodístico, pero vamos a escuchar también a Irene Lozano, que anoche estuvo en el partidazo de Copy y Radio Marca. Antes, simplemente por leer toda la información, ¿no? Por si alguno se acaba de incorporar al corrillo y por tanto a Directo Marca hasta ahora en Radio Marca, ya hay resolución judicial definitiva. El titular del juzgado número 2 de lo mercantil, Andrés Sánchez Magro, ha entrado hasta el fondo de la cuestión de habilitar los partidos los lunes y los viernes que pedía la Liga o prohibirlos salvo compensación económica añadida, como defendía la Federación. Desestima íntegramente la demanda de la Liga y les emplaza a negociar de buena fe el calendario de la Liga. O sea que ahora está la pelota tanto en la Liga como en la Federación para que Rubiales y Tebas se pongan de acuerdo. Tebas y Rubiales, Rubiales y Tebas. Irene Lozano, ayer, en el partidazo de COPE y Radio Marca, tocó todos los palos. Os resumo lo que vamos a escuchar. No descarta la Secretaría de Estado para el Deporte que haya presencia de aficionado la próxima temporada en los estadios. Opinó también de la barbacoa de los cuatro jugadores del Sevilla. Y respecto, que esto viene ahora al dedillo, respecto al fútbol de los lunes también fue muy clarita Irene Lozano. Le escuchamos anoche, ya digo, la presidenta del CSD estuvo en el partidazo de COPE y Radio Marca.
No es algo que hayamos descartado, el que en función de cómo evolucione la epidemia se pueda ir probando a tener un público, por supuesto que sería un porcentaje del aforo a partir de la siguiente temporada. No está descartado en absoluto. Si se encuentra una manera, no es difícil que lo hagamos y desde luego el empeño que tenemos desde el CSD es el buscar ese nuevo deporte que tiene muchas más medidas de seguridad y muchas más garantías y una de ellas pues también tiene que ser contar con el público, por supuesto. Me pareció mal, como hay ellos mismos que han pedido disculpas varias veces y yo creo que está bien que lo hagan puesto que han vulnerado las normas. Nadie nos podemos permitir que por una actitud inconsciente se ponga en riesgo la salud de todos, ¿no? Son conscientes de que cometieron un error y se han disculpado, pues ya está. Cuando sea correspondiente, aplicar las sanciones que sea correspondiente. Creo que en esto tenemos que ser todos muy serios porque nos jugamos mucho. Desde luego es uno de los asuntos importantes. También hay que tener en cuenta que es un asunto que está sub iudice desde hace tiempo. Yo creo creo que la expectativa de que la sentencia judicial va a tener lugar pronto también influye bastante, ¿no?, en el ambiente. Pero tanto jugando los lunes como si no se pudiera jugar los lunes, va a dar tiempo a que se terminen las jornadas de liga. Lo importante y el compromiso es que se pueda terminar esta temporada.
Qué premonitoria, ¿no? Irene Lozano, la sentencia va a salir pronto, pues hoy mismo la hemos conocido. Me dice un compañero que suele estar bien informado, Ramón Fuentes, que no hay acuerdo entre la Federación y la Liga, que la semana pasada le pidió dinero a la Federación, a la Liga, pero que tienen que reunirse para el tema calendario. O sea, que en los pactos de Viana no está todo, absolutamente todo pactado. Faltaba ese pequeño matiz del fútbol de los lunes que les tenía hasta la sentencia de hoy. Les tiene, vaya. Porque cabe recurso y demás. Les tiene enfrentados en un juzgado ambos presidentes, ¿no? Tanto a Tebas como a Rubiales. Oli.
Ahora, no sé qué calendario tiene la presidenta del Consejo Superior de Deportes, porque dice que se puede jugar, aunque no se juegue los lunes. Yo lo veo complicado y difícil, muy comprimido tendría que quedar todo eso, ¿no? Si solo se puede jugar viernes, sábado y domingo.
Es que además,
no sé.
Fíjate, Oli, si son partidos cada tres días, que es lo que se acordó con AFE, que los equipos no pueden jugar más que cada 72 horas. Eso si quedan 11 jornadas, es que si tú haces la fecha, si tú haces un poco el calendario, el horario, o sea, la organización de los partidos, desde el 11 de junio, es que no sale si no puedes aprovechar los lunes. Yo creo que no sale.
Salen escasamente 8 fines de semana, ¿no? Quedan 11 partidos, habría que jugar partidos también en 3 semanas, y los lunes no se pueden, no sé si se podrá jugar los viernes, pero en cualquier caso yo lo veo francamente complicado, ¿no? Si no se habilita el tema de los lunes, o sea que vamos a ver si llegan a un acuerdo y si no, pues a ver qué pasa, ¿no? Porque sería una pena, ¿no? Tanto nadar para después ahogarte en la orilla, ¿no?
Tanto protocolo, tanto esfuerzo, tanto test, para luego a lo mejor no ponerse de acuerdo en los despachos, sería increíble, ¿no?
Sería ridículo.
Sí,
yo creo que la presidenta
ha sido
lo
más
que pretende,
claro. Ridículo, claro. El mejor adjetivo. Oh.
Sí, la presidenta lo que pretende, lo que quiere el gobierno, de hecho, es que haya fútbol, claro, además lo ha evidenciado en múltiples ocasiones, ¿no? Que haya fútbol, y de ahí el mensaje de que no, aunque no sea el lunes, la liga acabará jugándose, ¿no? Yo creo que ella ya pues baraja, digamos, las mismas premisas que nosotros, ¿no? Que tiene que haber un entendimiento, un entente cordial, sí o sí, si queremos que realmente haya fútbol.
Incluso tiene que haber dos calendarios, María José, perdona, por lo que me dice Fuentes, dice Ramón que tiene la liga planeado dos calendarios, ¿eh? Uno es sin los lunes, ¿eh? Y todos sabían que la sentencia iba a salir hoy.
Supongo, ¿no?
Claro, claro, mucho más tendrá comprimido. Que ser todo más comprimido. Pues a lo mejor ampliar las franjas de los horarios. Porque habló Tebas de tres franjas por aquello del calor y demás. Pues a lo mejor o acumular partidos en franjas, ¿no? En la misma franja.
Seguramente, sí.
No lo sé, pero bueno, a ver, más asuntos. Aquí los oyentes tienen opinión y enseguida ya digo que les voy a escuchar en el 628-2690-92, con nota de audio en el 628-2690-92. Pero estábamos hablando desde primera hora de la mañana también de un asunto que yo sé que a Oli, por ejemplo, no sé si es que le gusta especialmente o que más de una vez te han mojado. El asunto de los deportistas y en concreto los futbolistas que opinan de política a través de sus redes sociales. ¿A ti qué te parece, Oli Iván?
A mí me parece bien, es decir, oye, son ciudadanos
¿no?
libres y nuestra Constitución pues así lo especifica, ¿no? Porque hay una libertad de expresión, creo que siempre que no se ofenda, a veces hemos hablado y se han creado muchas polémicas cuando en su día pues se pronunció, no sé, Pep Guardiola o el propio Gerard Piqué, ¿no? Que ha suscitado más expectación. Pues bueno, últimamente hemos leído a Roberto Soldado, hemos visto más jugadores que se manifiestan, y a mí me parece bien, insisto, desde el punto de vista de la libertad de expresión, respetando a todo el mundo, pues yo también respeto esas ideas, otras cosas que las podamos o no compartir, ¿no?
Yo firmo debajo, quiero escuchar a María José y a Javi, pero simplemente un inciso, que si no lo digo, reviento. Yo lo he dicho al principio del programa, me parece que la libertad de expresión es para todos, pero dentro de esa libertad, donde empieza la mía, acaba la tuya. Es decir, si tú me ofendes, ahí la libertad de expresión no puede entrar. De hecho,
sí, claro.
Pep Guardiola, por ejemplo, que opine de política y sea independentista, me parece fenomenal. Que diga que España es un Estado opresor, no. Por ejemplo, no. Y eso no se lo, al menos yo, no se lo paso. No sé qué pensáis, María José, Javi.
Claro, es que aquí hay un problema, ¿no? Y es que es verdad que son ciudadanos antes que futbolistas, pero también es verdad que son líderes de opinión, es decir, no es un ciudadano cualquiera un futbolista, o un presidente de un club, o un presidente de la liga, o un entrenador, no son ciudadanos cualesquiera. De manera que, claro, sus declaraciones y sus posicionamientos tienen que ser especialmente responsables, mucho más que cualquier otro ciudadano, es decir, todos tenemos que tener un mínimo respeto hacia el contrario, entre comillas, o hacia la persona que no piensa igual que yo, pero ellos más si cabe, porque la trascendencia de todo lo que digan se multiplica por mil. Entonces yo a ellos sí que les exijo, me parece normal, me parece inevitable que ellos también se posicionen políticamente, pero sí que yo sí que les exijo un paso más, como les exijo un paso más en responsabilidad social también, ¿no? Respecto a los jugadores del Sevilla. Quiero decir que lo uno va con lo otro. Ellos son gente muy importante dentro de nuestro sistema, dentro de nuestra sociedad, pero lo tienen que ser para lo bueno y para lo malo. No hay que coartarle libertades, ellos pueden opinar, es mi punto de vista, ¿eh? Pero realmente bajo unos cánones de educación y de respeto por encima de la media.
¿Y Javi? Sí, yo estoy muy de acuerdo con María José, porque al final estos futbolistas, estos deportistas, ¿no? Porque hemos visto que no solamente jugadores de fútbol se han pronunciado en las últimas semanas, ¿no? Por ejemplo, Feliciano López también se ha pronunciado y gente de diferentes deportes. Al final son gente que son seguidas por muchos aficionados, ¿no? Que tienen en sus redes sociales, que es por donde están hablando, miles y miles de seguidores. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con María José en que antes de poner un tuit o de lanzar una opinión, tienen que pensar muy bien lo que están poniendo y asegurarse muy bien de que de lo que están poniendo es su opinión, pero que detrás está una información, vamos a decir, contrastada. O sea, que no están lanzando un mensaje que pueda ser equivocado o sesgado para parte de la sociedad, ¿no? Y ahí eso creo que es muy importante. También puede venir a colación en lo que comentaba Oliván de Piqué, de Guardiola, el saber distinguir entre cuando opina un jugador o cuando opina un club, ¿no? Muchas veces, y aquí en este corrillo hemos hablado, cuando el Barcelona, por ejemplo, se ha posicionado de manera clara respecto a las sentencias del 1-0 y las cosas que han sucedido en Cataluña. Ahí creo también hay que distinguir, ¿no? Yo creo que al final un futbolista es una persona, es un ciudadano más que tiene su trabajo y es libre para opinar. Otra cosa es cuando lo hace un club como una institución, como en este caso hemos comentado el FC Barcelona.
Yo, si me permite, Rafa, os digo una cosa, ¿sí? Es decir, prefiero al futbolista, digamos, abierto, que se moje, siempre con el respeto, como comentamos, que no al futbolista, ¿qué te diría yo? Amorfo, ¿no? El no oigo, no veo y no huelo, ¿no? Ese futbolista que le haces una entrevista, no hablo de política, no leo los periódicos, no leo prensa, no veo televisión, pues oye, yo creo que todo el mundo ha de tener un criterio.
Pero creo que es respetable. Pero es respetable también la gente que sabe que tiene una posición en la sociedad, que está en un escaparate y que no quiere, por a lo mejor herir sensibilidades, mojarse sobre temas políticos. También es muy respetable, aunque está en su derecho y en su libertad.
Sí, es un tema caliente y vivimos en un país muy peculiar, como todos sabemos, que si te mojas en un sentido o en otro, pues ya prácticamente te encuadran, te encasillan, ¿no? Pero yo insisto que son personas y, oye, de la misma forma que a veces se mojan y todos aplaudimos cuando con motivo de actos solidarios, actos sociales, pues aportan precisamente por ese plus que tienen, ¿no? Como han hecho Rafa Nadal, Pau Gasol recientemente, ¿no? Que gracias a su nombre y a su proyección mediática, pues han conseguido lo que no conseguiríamos ninguno de los que estamos aquí en la tertulia, ¿no? Pues de la misma forma, ¿por qué no se van a mojar en otro sentido, ¿no? Se ha mojado también a veces Rafa Nadal, es decir, que a mí me parece bien siempre. Estoy de acuerdo con lo que decía Javier, en el sentido de que sí que una institución ha de ser mucho más cauta, ¿no? Porque ahí sí que hay muchas sensibilidades, Rafa, y en el Barça, o en el Madrid, o en el Atleti, o en el Español, o en el Betis, pues hay diferentes formas de pensar, política, socialmente, y por tanto ahí sí que la institución ha de ser muy cauta. Pero luego a nivel individual, siempre que lo hagan con respeto, oye, que digan lo que quieran.
De hecho, sí, cuando criticado a Oli, lo del Barça, que siendo una institución que tiene seguidores en todo el mundo, claro, se posicionase por las presiones que tiene, porque está radicada en Cataluña, claro, pero que se posicionase tan claramente en favor de unos, en contra de la opinión política del resto, en el tema del independentismo, ¿no? O el referéndum y demás, pues obviamente al seguidor del Barça, que es de Sydney, le toca un pie. Claro. Y al de Extremadura, pues hasta le puede molestar. Pero bueno, Javi, ibas a decir algo y los oyentes nos piden paso.
Sí, que comentaba Oli el tema de Rafa Nadal, ¿no? Si al final Rafa Nadal, que es una persona que tiene una imagen ya no solo en España, sino en el mundo, en este caso estamos hablando de España, unánime, ¿no? O sea, todo el mundo, sea de la ideología que sea, admira a Rafa Nadal por cómo es, por lo que hace, por sus valores. Le hemos visto que ha hecho algunos comentarios sobre la actuación del gobierno en esta crisis de la pandemia, siempre con respeto, siempre con prudencia, y aún así hemos podido ver en las redes sociales que le ha caído por parte de ciertos sectores algunas buenas críticas. Pues claro, yo entiendo que haya los jugadores amorfos que decía Oliván, que no quieren posicionarse, que no quieren mojarse, pero es que al final entiendo también que les pueda dar miedo dar su opinión, ¿no? Porque si a una persona, a un referente, a un ídolo como Rafa Nadal le critican y le ha caído la que le ha caído, pues imagínate a un jugador, a un futbolista, a un tenista mucho, mucho menos mediático y menos tirón que Rafa.
Me queda solo un tema, por